Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. When I grow escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. Hoy es 21 de octubre del año 2009 y emitimos la edición número 21 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tiene una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa 21 tenemos en el personaje a Andrea Cartas. En Montaña Sostenible, Pablo Galdo nos habla del gato montés. Félix Caballero nos lleva en el primero de cuerda al Valle de Leiva. A pie de vía con Dani Meis y la Escuela de Escalada de los Vados en Motril. En la montaña de Virginia Gil Suárez, Mujeres Escaladoras. En la agenda montañera hablaremos de la exposición Luces de Zulaír. Y para finalizar, de Meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. And so let us part. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live my heart. Andrea Cartas Barrera es una joven escaladora nacida en Málaga, pero granadina de corazón. Actualmente reside en Madrid. En muy pocos años está realizando actividades de escalada de alto nivel.
Su currículum deportivo lo dice todo. Mejor grado ensayado, 8B+. Mejor grado a vista, 7C+. Más de 35 vías de 8A. Mejores resultados en competición. Primera en Campeonato de España 2009. Primera en Copa de España 2008. Segunda Copa de España 2007. Segunda Campeonato de España 2007. Puesto número 20 en la Copa del Mundo. Miembro del equipo especial de escalada 2007, del equipo nacional, perdón, de escalada 2007, 2008 y 2009. Hoy la tenemos en campo base para disfrutar con ella de la escalada y aprender mucho de ese apasionante mundo que es la escalada deportiva. Buenas noches, Andrea.
Hola, buenas noches.
Bienvenida a campo base. Es un placer que estés aquí con nosotros esta noche. Y lo primero que queremos hacer es felicitarte por tu reciente campeonato de España de escalada de dificultad que conseguiste en Sevilla, aquí en nuestra tierra, en Andalucía, el pasado 4 de octubre. Cuéntanos cómo se desarrolló la competición.
Bueno, muchas gracias, primero. Pues la competición ha sido estupenda porque al ser en Sevilla a mí el público me ha favorecido mucho a nivel de ánimos, es que me subieron en volandas, iba súper motivada. Y ha sido uno de las competiciones mejores que ha habido este año y creo que de los últimos años, porque el nivel de las competiciones estaba bajando un poquito. El año pasado, que también tuvimos campeonato en Sevilla, bueno, pues quedó un mal sabor de boca porque no se hizo bien y protestamos muchísimo los escaladores y hemos conseguido que este año pues se haga un evento de calidad en el centro de Sevilla, se fue en la Alameda de Hércules, un montón de público y muy buen ambiente, la verdad.
Hasta el último momento no había nada decidido, ¿verdad? Y diste el do de pecho y te alzaste con el top, ¿no? Y con...
La verdad que fue un poco inesperado porque llevaba un verano que no me encontraba un poco en mi mejor momento, pero el ir relajada, yo creo, y sin pretensiones y sin presión de saber que tenía que conseguir algo, yo creo que me hizo pues encadenar la vía, además, con diferencia respecto a las demás y un poco sin comerlo ni beberlo, ¿eh?
Muy bien. Y junto a Andrea tenemos a Dani Meis, nuestro especialista en escalada, nuestro equipador personal. Y bueno, Dani, buenas noches también.
Y Superman también.
No, Superman todavía no nos ha enseñado la capa, ¿eh?
Buenas noches, Jesús.
Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar esta entrevista tan apasionante que vamos a realizar entre Dani y yo y Andrea, que nos va a ir descubriendo sus secretos, su historia, sus vías y sus motivaciones. Andrea, vamos a ir al principio de todo. ¿Cómo fueron tus comienzos como escaladora? ¿De dónde te viene la afición?
Pues yo cada año hacía un deporte, me apuntaba a lo que hubiera en el patronato de deportes, lo que fuera. Y un año pues vi un cartel que ponía escalada. Digo, oye, mamá, pues este año me voy a apuntar a esto, oye. Y era un rocódromo que se abrió en Granada, en Armilla, en las naves, y duró nada, 6 meses en verdad. Pero bueno, la iniciativa fue buena, conocí un montón de gente, hicimos un grupo grande y a raíz de ahí pues empezamos a salir al campo y a crear una familia escaladora, ¿no? Con 15 años empecé, con 15.
Con 15 años. Y si no es mucha indiscreción, ¿cuántos tienes ahora?
27.
O sea, que digamos que llevas 12 años en la escalada, pero dedicada de verdad en cuerpo y alma, ¿cuánto?
Entrenando para competir 3 años, porque de esos 12 años hay que quitar 4 años enteros que estuve opositando para bomberos aquí en Granada y no escalé nada. Lo dejé de los 15, empecé con 20 a opositar, de 20 a 24 me olvidé un poco, escalaba una vez al mes, un poquito, en plan tranquilito.
Dani, la primera pregunta que le tienes preparada a nuestra invitada.
¿Encadenaste las oposiciones?
No encadené. Encadené unas cuantas sin plaza, pero bueno, era muy difícil en ese momento porque se estaban empezando a aceptar que hubiera mujeres que quisieran trabajar de esto y aquí en Andalucía todavía la mentalidad.
¿Y lo has dejado ahí en el tintero o sigues...?
No, lo dejé. Me coincidió que me mudé a Madrid. Y bueno, allí tenía que volver a opositar diferente para la Comunidad de Madrid y ya me bajó la motivación.
Bueno, Andrea, ¿para la escalada deportiva piensas que hay que tener unas cualidades específicas o todo el mundo puede por lo menos practicarla, ya dependiendo de qué nivel queramos alcanzar? ¿Cómo ves el tema?
Practicarla absolutamente todo el mundo, si no hay ninguna patología importante. porque tiene niveles desde muy bajo y cualquiera, vamos, yo llevo a mi madre a escalar, ¿eh? Con 50 años no pasa nada.
La has enganchado, ¿no?
Sí, para echar un día de campo y subirte por cualquier piedra ya es escalar, ¿no? Puede ser muy divertido a cualquier nivel, sí, sí.
Y uno de los aspectos más, yo creo que más fundamentales, tanto en esta actividad, en este deporte como en otros, es la motivación. Tu motivación, ¿de dónde te viene? ¿Cómo la sacas? Si tienes momentos de bajada, ¿que acudes?
Bueno, como todos los deportes, cuando entras en la competición se vuelve más duro porque tienes que dedicarle muchas horas al entrenamiento. Y hay momentos sí que pues la motivación se te viene un poco abajo, sobre todo cuando no hay resultados. Si hay resultados, todo es estupendo y estás súper motivado. Pero bueno, la motivación también a mí me viene mucho del campo, de la roca, que es mi 50%. Compito porque soy competitiva y siempre lo he sido, y todos los deportes que hacía acababa compitiendo. Y lo llevo dentro un poquito. Pero lo que me tira es el campo, y lo que me recompensa es irme de vacaciones a escalar, a conocer sitios, viajar y todo el mundo que rodea la escalada.
Uh-huh. Y supongo que para entrenar al nivel que tú lo estás haciendo ahora mismo hay que tener una motivación muy alta, ¿no?
Sí, como cualquier deporte profesional, porque te tiran muchas horas encerradas en una habitación llena de presas, dando vueltas como un ratón, como digo yo, en la ratonera. Pero bueno, el objetivo es grande, la motivación es grande. Luego, cuando te ves fuera y te ves fuerte y te ves bien, merece la pena.
Andrea, ahora que acabas de ser campeona de España, ¿por qué no le cuentas a nuestros oyentes cómo puede ser un día, una rutina de entrenamiento tuya?
Bueno, depende el día, trabajo mañana o tarde, entonces entreno al contrario, mañana o tarde, ¿no? Normalmente, mínimo, el día que menos hago 2 o 3 horas, hasta 4 o 5 el día que más, ¿no? Complemento también, luego igual me voy a correr después de trabajar. Trabajo poquito, realmente, hago unas horas doy unas clases de gimnasia en la ciudad donde vivo. Un poco para cotizar, como el que dice, ¿no? Pero tengo mucho tiempo ahora. Afortunadamente le puedo dedicar un montón de tiempo al entrenamiento. Vamos, entreno más horas a la semana de las que trabajo. Así que
¿Y cómo divide el entrenamiento físico, técnico? Porque seguro que la gente quiere saber qué hace, si hace muchas repeticiones, si hace fuerza resistente, yo qué sé. ¿Cómo lo organiza?
Depende de la temporada. El comienzo de la temporada, pues siempre hay más trabajo físico. Yo hago bastante gimnasio porque, bueno, las chicas, no, lo que nos falta es fuerza principalmente, ¿no? Y trabajo bastante la fuerza. Y luego, pues en el plafón, pues depende de lo que toque, bloque, resistencia, continuidad, si me tengo que ir a un rocódromo, hacer series en vías, con lastre, dominadas, campus, mucho jueguecito.
Dani,
¿qué lugares entrenas allí en Madrid?
Pues en varios, principalmente en la ciudad donde vivo, en Alcalá de Henares. Tenemos una pequeña sala de boulder, pequeñita. Y como es pequeñita, pues de vez en cuando me voy a otros sitios para airearme un poco. Y también para la motivación, ¿no? Me gusta ir cambiando de sitio. En Madrid hay muchas salas, ¿no? Pequeñas salas. La verdad que en España no tenemos ningún sitio en condiciones realmente, pero bueno, se hace lo que se puede.
Dani, me parece que Andrea no quiere decir el nombre porque dice que el nombre lo hemos estado hablando antes fuera de micro. Dice
Hipertextil.
Hipertextil Rosana.
Rosana.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues cuéntale la historia porque Andrea antes fuera de micro le he dado un adelanto, pero no le cuadraba un poco. Cuéntale.
Hace años, pues con Nené, con Alex, con un montoncillo de gente, con el poeta y eso, pues nos ocurrió la idea de... Se ocurrió a ellos, bueno, de hacerlo. Y allí pegamos un pequeño curro y salió, pues eso, la primera. Luego vosotros la habéis remodelado, quedó muchísimo mejor. Una pasada, yo la he visto y está muy bien. Es pequeña, pero matona.
Sí, exactamente, matona.
Y nada, y eso que con el paso de los años, pues eso, fíjate. Ahí se ¿qué nos iba a decir a nosotros aquel día que pensábamos que estábamos buscando local que iba a entrenar?
Mira,
Ahí la señorita Andrea, joder.
Sí, y además poniendo deberes a todos ahora, eso, ¿eh? Eso, que eso. Todos se ponen, oye, ¿qué toca hoy? Y se ponen conmigo.
¿Qué capacidad tiene la sala, Andrea?
Pues apuntadas estamos unas 30 personas ahora. A la hora de la verdad, entrenando más de 6 o 7 no hay, nunca a la vez. Tampoco se podría más.
¿Y cómo lo gestionáis? ¿A través de un club o soy un grupo
no,
que hubo nada?
Un grupo de amigos que tenemos un alquiler del bajo este y la llave cada uno y va cuando quiere y ya está.
El mantenimiento y la renovación de presas entre todos, ¿no? ¿Lo financiáis?
Sí, entre todos. Hay siempre un bote y cuando hace falta se va cambiando. Tenemos un presidente y un secretario. Y ya está.
Bien, y buen ambiente sobre todo, ¿no?
Sí.
¿Y el rollito de equipar y eso también te va o...?
Bueno, este año he equipado mi primera vía, que la tengo que terminar, lleva 6 meses sin acabar, que se llama Arte Granaíno, por cierto.
Arte Granaíno, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y ahí está, en una zonita que está cerca de Alcalá, que estamos abriendo un barranco que tiene ya 80 vías y está bien, ¿eh? Porque en Madrid no hay mucha roca y hay que aprovecharla.
Pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmit your breath, transmit your soul, speak this to Wyoming, that's who they are. Yo matamos, so busy, busy, y matamos, la que se aprendas. Transmit your breath, transmit your soul, speak this to Wyoming, that's who they are. Yo matamos, so busy, busy, y matamos, la que se aprendas.
No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad.
No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Somos viento,
somos el viento. Sopla que viene y va.
Somos viento,
energía y movimiento. Mira,
somos viento.
¿Qué es lo que somos? Lo que somos en realidad.
Somos viento.
Icotín, icotín, icotín. ¡Viento!
Capo va a ser tu puto encuentro a secuencia montañera.
Andrea, navegando por internet, como internet es un pozo sin fondo de conocimientos, pues claro, lo primero que me ha aparecido es andreacartas.blogspot.com.
Sí.
¿Por qué no le cuentas a los oyentes que pueden encontrar ahí?
Bueno, pues es mi blog y mi intención primera era poner un poco noticias del sur y todo lo relacionado con la escalada en el sur, porque... me da la sensación de que se escucha poco, que aquí se escala también y que hay muy buena roca y muy buen ambiente. porque los máquinas solo encadenan en el norte y parece que solo existe Cataluña para escalar, y eso no es, porque me daba mucho coraje ese. Pero al final la verdad es que estoy poniendo noticias de todo, de las competiciones, de eventos, de un poco lo que voy haciendo, los viajes.
Porque tú eres entonces abanderada de Granada y de Andalucía, los sí. Cahorros, el Chorro, ¿no?
Sí, sí, es donde me he criado, como digo yo, los Cahorros forever. O sea, yo compito por Andalucía, estoy federada aquí en un club en Granada y además me apoyan incondicionalmente.
Di el nombre del club.
La Sociedad Sierra Nevada es el segundo club más antiguo de España de escalada, después de uno, del Peñalara.
Recientemente, supongo que lo sabrá, ha fallecido Carlos Vázquez, que fue uno de los miembros fundadores de la sección de montaña de la Sociedad de Sierra Nevada. Carlos Vázquez, hace dos programas estuvimos hablando sobre la muerte de este hombre junto con Antonio Lizanco, allá por los años, me parece que fueron 60 o 70, fue los que fundaron esa sección de montaña de la Sociedad Sierra Nevada a la que tú perteneces hoy en día. Andrea, también he encontrado una página que me la tienes que explicar bien porque es un poco rara, la 3w.8a.nuv. Y ahí hay un montón de datos sobre ti en inglés, pero bueno, eso más o menos lo puedo entender, pero vienen ya puntuaciones. ¿Por qué no le explica a los oyentes cómo va ese ranking que hay, que supongo que es a nivel internacional, ¿verdad?
Sí, es una página, creo que es polaca, pero bueno, es a nivel internacional, tienen una página global y luego hay de varios países ya por países. Es un ranking, al final es un ranking de escaladores que tienen unos puntos según las vías que encadenan. Más o menos va un poco por ese
y lado. Por lo que estoy viendo, que la he sacado esta tarde antes de venir ahora por la noche al programa, actualmente estaría en el puesto 30 de España y el 214 del mundo, ¿o cómo?
Explícame. Eso es el ranking general. Chicos y chicas.
Ajá.
Porque luego hay el ranking femenino a nivel español y el ranking femenino a nivel mundial. En el femenino creo que estoy tercera del femenino a nivel español y creo que 18 por ahí del mundo.
Ajá.
Pero también es verdad que no están todas las que son, ni todos, ni son todos los que están.
Yeah.
Porque, bueno, al ser internet, ya sabes, puede ponerse quien quiera y poner que ha hecho lo que sea.
Uh-huh.
Pero bueno, sobre todo es una página no tanto para el ranking y poner los puntos que tienes, sino es un intercambio de información de las... Por ejemplo, si quieres ir a escalar a Eslovenia y hay una escuela que no conoces, te puedes poner en contacto con una persona de ese país o que viva cerca, porque la vez que apunta vías de esa escuela y preguntarle cosas. Y es muy interesante para información, o por ejemplo, yo he encadenado una vía que no sé bien el grado que es, pues la pincho la vía, la busco, y más o menos, pues si te sale una referencia de 50 personas que la han hecho, pues puedes ver una referencia del nivel real de esa vía, o más o menos qué piensa la gente.
Vamos a volver a Cahorro, Dani, porque seguro que Andrea sabe lo que hay, incluso habrá estado. Tú estuviste en este segundo San Apretón, ¿no, Dani?
Sí, el viernes y el sábado, estuvo muy bien.
¿Por qué no habláis, Andrea, y tú, de eso del San Apretón, aunque se enteren nuestros oyentes de qué va?
Yo lo puse en el blog porque quería haber venido, pero tenía al final otros compromisos.
Claro, pues es una romería de escaladores.
Un encuentro.
Claro, un encuentrillo así entre amiguetes. El viernes se hicieron unas proyecciones en la casa esta de los libros, libros me parece que es, ahí en la Zubia. Y bueno, estuvo Alex, estuvo el Man, estuvieron haciendo las proyecciones tal... de sus viajecillos, de lo que hizo Alex este verano en el Tagia y tal, y Man también de sus viajes por China y por Tailandia y no sé qué. Y luego hicieron una pequeña compe así entre los colegas de Boulder, allí en la plaza de la Zubia, estuvo muy bien, hubo mucha risa y tal, hasta las tantas estuvieron con la compe. Y el sábado se hizo allí, pues eso, siguió el encuentrillo en la Cueva del Moro, hicieron papas a lo pobre, dieron camisetas, y allá, pues eso, se tiraron por la noche, por la tarde hasta las tantas.
Andrea, los oyentes no la pueden ver, pero tiene carilla como diciendo, me lo perdí.
Sí, es que el año pasado estuve y fue súper divertido. Y la verdad que hay que decir que aquí en Andalucía no se hacen eventos de este tipo, cuando sí que se están haciendo en otras partes de España. Entonces esto me parece que tendría que seguir para adelante y hacerse más internacional.
Está bien, y nada, es que solo sea un encuentro. También estuvieron el domingo, creo, si no me equivoco, que hubo allí una charla, un debate entre
claro.
lo que son, pues eso, la ética a la hora de abrir vías y de equiparlas y todo eso. Se habló de las alcandoras, se habló de unas cuantas cosillas allí, se reunieron unos cuantos y yo me lo perdí, pero por lo visto estuvo bien también.
Uh-huh.
que no es solo, venga, vamos a un colegueo, sino que interesa porque también puede ser un puntillo, ¿no? Para pues, todas estas cosillas que pasan aquí por la zona, ¿no? Pues
claro, no, es que tiene que haber encuentros como estos. Tiene que haberlo porque es un intercambio de eso, de información, de todos los escaladores de la zona y luego también para reunirnos y quedar, porque muchas veces nos desperdigamos y yo veo aquí desde que yo me fui de Granada, que vengo así, digo, a Brevas, que llamas a uno y no sabe del otro. O sea, se pierde mucho la conexión.
O sea, que cada uno va a su aire.
Este tipo de eventos une a la gente. Luego dice, oye, pues vamos a quedar el fin de semana que viene para escalar o lo que sea.
Porque, Andrea, tú que ahora ya tienes una perspectiva más global de lo que es la escalada en España, incluso a nivel internacional, quizá en Andalucía vamos un poco, como dice Dani, cada uno a su bola y por la parte de arriba hay más eventos de este tipo. ¿El colectivo escalador tiene más conciencia de eso, de colectivo?
Sí, sí, están mucho más unidos. Hay incluso asociaciones de escaladores para luchar contra las prohibiciones en los sectores, por ejemplo, para pedir subvenciones para equipaciones. Y es verdad que en Andalucía, como en todas las cosas, vamos siempre en la cola, ¿eh? Y por esto también lo del blog quería hacer, ¿no? Pero bueno, falta trabajo aquí. También no sé si es que el carácter de aquí, esto de pasar un poquito más, de hacer cosas para... pues echa un poco para atrás, pero poquito a poco yo creo que a ver si le ponemos las pilas a la
sí, a veces se confunde la libertad, ¿no? Y en teoría la anarquía esa que muchas veces defiende con estar organizado y con ser capaces de...
Claro, pero está muy bien estar en el campo y buen rollito y todo, pero luego nos quejamos porque no tenemos un boulder en condiciones para entrenar, pero si nadie lo pide o hace un proyecto para hacerlo, pues entonces no nos quejemos porque... nadie hace nada. Claro. Todo el mundo se queja, muy fácil, o, jolín, qué mal que están las chapas. Bueno, pues haz tú algo para remediarlo, pero nadie hace nada.
¿Y del Rocódromo de Armilla tienes información últimamente de cómo va, cómo funciona?
Bueno, yo estoy personalmente luchando porque se amplíe, la verdad, porque creo que es una pena que pudiendo disponer de un espacio no esté aprovechado y esté un poco dejado y no se cambien las vías, ni las presas, ni haya ahí... Un rocódromo tiene que estar vivo, tiene que haber personas a que estén ocupándose todo el año y con un amplio horario, no 2 días a la semana, 2 horas. Porque si no, es que la pescadilla que se muerde la cola. La gente no va porque no hay horas, pero no hay horas porque no hay gente que vaya.
Claro, en la temporada pasada, en una entrevista por teléfono que le hicimos a María José Cardea, Pipi, decía lo mismo que tú y además las quejas de todo el mundo era eso, que estaban ya, el rocódromo ya estaba un poco desfasado, necesitaba ampliarse.
Está deteriorado.
Las presas estaban ya demasiado sobadas y luego eso, que no había horario. Y muchas veces lo compartías con una peña de fútbol sala e incluso te podían dar balonazos y demás. Pero bueno, a ver si desde aquí y entre todo el mundo se consigue que... porque no deja de ser una instalación deportiva que... que bueno, que al final puede dar sus frutos para promocionar la escalada y luego para alcanzar objetivos como los que tú estás alcanzando. Que no olvide la gente que tú empezaste a escalar aquí en Granada en el Rocódromo de Armilla. Andrea, antes hiciste una pincelada de tu dedicación profesional. ¿Cómo puedes compaginar eso, tu profesión, con la escalada y con la vida personal?
Bueno, es complicado. O sea, justamente porque no tengo todo el tiempo... no puedo dedicarle todo lo que haría falta para, por ejemplo, conseguir resultados a nivel internacional, ¿no? Llevo poco tiempo entrenando para las competiciones, cuando, por ejemplo, en Copa del Mundo son todas súper jóvenes, ¿no? Tienen una media de 20 años, pero es que llevan 10 años dedicándose a entrenar para competir. Yo tengo 27 y llevo 3, o sea, me llevan mucho terreno ganado, ¿no? A mí ya todas las españolas que lo hemos intentado, ¿no? Primero necesitas 8 horas al día como cualquier deportista de élite y luego necesitas apoyo también para eso.
Es un curro.
Es un trabajo, o sea, es que yo ahora puedo entrenar 4 horas al día porque es que no tengo más tiempo literalmente, porque llevo una casa también y tengo una vida, ¿no? Entonces si tengo que trabajar otras 4 es imposible. Así que luego los resultados internacionales pues se ven, no son buenos y este año lo he intentado con todas mis ganas e intenté irme, bueno, me fui he estado un mes en Austria entrenando para Copa del Mundo, para el Campeonato del Mundo que fue en Barcelona, pero claro, te das cuenta entrenando con ellos, que están entrenando con los campeones del mundo y las campeonas del mundo, que un mes en mi vida no es nada para obtener un resultado, cuando ello es su día a día desde hace años.
Claro.
O sea, cuando le empiezas tú a coger el rollo, te tienes que ir, ¿no? Es que es un abismo. Yo siempre lo comparo como la bicicleta de montaña y la bicicleta de carretera. si yo hago montaña, yo puedo ser la número uno de carretera de montaña, de bicicleta de montaña, ¿no? Escalada en roca. Pero me pongo a competir en pista y es imposible competir contra ellos. Los rocódromos que tienen y las ayudas que tienen y el tiempo de dedicación que tienen.
Claro. ¿Y tú tienes entrenador o entrenadora personal que te planifique el entrenamiento?
Sí, sí. Llevo 2 años y medio con Eva López. Ella es de Toledo. Sí, sí.
De Toledo. Y te hacen una planificación, que es una licenciada en educación física que te especializada en escalada, ¿verdad?
Ella es licenciada, aparte ha hecho un doctorado sobre alto rendimiento en escalada. Y ha sido y es una de las mejores escaladoras a nivel nacional en roca, ¿no? Compitió también en su época, ya es mayor, y ahora mismo está haciendo los grados más duros en roca en España, ¿eh?
Coincide esos 2 años que llevas con ella con los 2 campeonatos de España, ¿verdad?
O sea, sí, un subidón. Volví a empezar a escalar con ella. Me cambió todo, toda la mentalidad y la forma de entrenar, todo.
¿Qué es lo más importante para afrontar unos entrenamientos y poder llevarlos a cabo? Porque muchas veces quiero entrenar, bueno, entreno mañana, llega mañana, entreno pasado, no empiezo.
Pues
para conseguir hacerlo...
Lo más importante es el compromiso que tengas tú con el entrenamiento. La motivación que tengas, el comprometerte a entrenar de lunes a viernes, cada día.
Claro, pero eso es difícil. Si tienes pareja, a lo mejor, y tu pareja no, claro. Y tal, y yo qué sé,
Hombre, evidentemente, yo, por ejemplo, mi pareja es escaladora y creo que no podría estar con nadie que no escalara, porque el 95% de mis conversaciones son de escalada. Entonces sería muy aburrido para otra persona. Pero es que yo creo que le pasará al que haga atletismo también y que entrene 6 horas al día, ¿no? O sea, su vida va en torno a eso y seguramente su pareja será su entrenador o algo así. Es que al final tu vida es la escalada, ¿no?
Claro. Antes Amparanoia nos cantaba Somos Viento y ahora sí, Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand by. See,
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Andrea, y estaba hablando de que hace falta apoyo. Vamos a hablar de patrocinadores, de instituciones. Actualmente formas parte de dos teams, el de Relief y el de Trango World. Cuéntanos cómo ha llegado a formar parte de estos equipos y qué te supone a ti eso.
Bueno, pues Trango World, le acabo de entrar en el equipo. Es una marca de ropa a nivel español, es la mejor, la más potente y la que tiene más proyección internacional ahora mismo, ¿no? Bueno, es importante estar con una marca potente, primero porque tu imagen la explota para que te conozca todo el mundo y eso conlleva pues más ayuda, ¿no? Todavía. Luego, pues a nivel económico me ayudan también y la ropa es chulísima. Así que, y luego, bueno, en Relief es una apuesta mía por una marca andaluza de rocódromos y presas. Hay varias a nivel nacional, pero bueno, yo quería apostar por algo andaluz también y me ofrecieron un patrocinio para usar mi imagen y yo pues intento ayudarles en lo que puedo, ¿no? Y ellos a mí me ayudan también económicamente.
Es una empresa, se lo decimos a los oyentes, de Córdoba, ¿verdad? De sí. Lucena, uh-huh. Concretamente. Yo los conozco, son paisanos sí. Míos, son gente que llevan muchísimos años dedicados a la escalada aquí uh-huh. En Andalucía y se aventuraron en ese proyecto y cada vez les va mejor.
Sí.
Y sobre las instituciones, ¿tienes apoyo? Federación, Junta Andalucía, Diputación.
Sí, la verdad que, bueno, siempre viene al revés, ¿no? Cuando tienes los resultados es cuando te vienen las ayudas, ¿no? Y cuando te lo tienes que currar y no tienes nada, pues no tienes nada. Pero bueno, a partir de que empezara a quedar bien, pues ya Junta Andalucía y becas, la beca Salto, por ejemplo, ¿no?
Estás dentro de la lista de deportistas de alto rendimiento,
sí,
¿verdad?
Sí, eso está bien, porque aunque no sea olímpico, también tienen en cuenta otros deportes que no son olímpicos. Luego a nivel federación, pues se portan súper bien conmigo y bueno, me cubren todos los gastos para ir a todas las competiciones y están muy atentos. Y el club también, el club este,
Sociedad Sierra Nevada,
pues estoy teniendo un apoyo muy grande de ellos también.
Uh-huh. Y ya que has mencionado lo de que todavía no es olímpica la escalada, pero le queda bastante poco, ¿no? ¿Qué sabes tú de eso?
Le queda poco. Yo me da que no lo voy a vivir, me da coraje, porque ya soy un poco mayor. Pero yo creo que sí, además cada vez es que la gente se da cuenta que es súper espectacular. No pueden decir que no. Lo que pasa es que es un tema político. Todas las federaciones a nivel internacional tienen que estar de acuerdo, por ejemplo, el reglamento. Y todavía no pasa esto, ¿no? Hay cosas que limar y no se ponen de acuerdo entre ellos. Y hasta que ellos no se pongan de acuerdo, pues no pueden presentarse. Pero bueno, ya ha sido deporte exhibición en preolímpico de esto. Uh-huh. O sea que ya queda poquito.
Por ejemplo, las competiciones estas que son a dos, que son auténticas carreras, ¿tú has participado en alguna
velocidad.
De esas de velocidad?
Bueno, ahora hace menos de un mes ha sido el máster de Durango, que se hace en País Vasco, y ahí las clasificatorias son, cuenta el tiempo, no es que sea velocidad, pero cuenta el tiempo a la hora de la clasificación. Y bueno, es una competición, yo creo que a nivel nacional es la mejor, ¿no? Es un máster que ya está incluida dentro de los circuitos internacionales en las que vas de invitado. Eligen a los 10 mejores del mundo y a dos del equipo nacional solo para competir contra los másters, ¿no? Bueno, muy difícil, pero todo un honor estar allí con ellos, ¿no? Haciendo un duelo de velocidad, ¿eh?
Y ya que eres una gran escaladora deportiva, ¿nunca te has planteado alguna vez pasarte a lo que haya el alpinismo? ¿Habías de más compromiso o lo has hecho y has probado? No sé por dónde andas en ese tema.
He probado el artificial, sobre todo cuando empezaba a escalar, que me metía en todos lados inconscientemente, era muy joven. Pero bueno, me gusta mucho hacer pared en libre. No me gusta tanto el artificial porque lo veo muy problema de logística y mucho cacharreo. Y ahora mismo no me motiva mucho, me motiva más la parte física de la escalada, me gusta cansarme. Pero, por ejemplo, hacer vías de largos uno detrás de otro en libre, así como en los vados, ¿no? Vías duras y solo preocuparte de los movimientos y la concentración, me encanta, ¿no? Tengo en mente un proyectito, me gustaría hacer una vía dura, larga, de más de 5 largos, con otra chica y de octavo grado. Pero bueno, estoy buscando compañeros. No, tengo un par de candidatas, pero
y,
bueno.
¿La vía la tienes ya localizada o no?
Bueno, hay alguna en El Chorro interesante. Bueno, a mí me gustaría que fueran aquí en Andalucía.
Claro, ¿verdad? Claro.
En El Chorro me han propuesto ir a Estados Unidos a hacer esto, pero de momento, bueno, vamos a ver. Hay muchos proyectos en la cabeza, sí.
¿El rollito cacharreo también lo has probado?
Sí, he hecho un poco artificial, en la Alcaldora, lo típico, ¿no? Un poquito. Pero lo que te digo, ahora mismo, o sea, tengo súper poco tiempo para escalar en roca, ni siquiera, contando entrenamiento, un montón de fines de semana de competiciones que no escalas, y al final es que en verdad escalo súper poco en roca. Entonces, si otro fin de semana te vas a hacer una vía larga, es que no tengo tiempo para todo.
Claro, y la Pedriza entonces ni la habrás olido.
Yo creo que he ido 2 veces en 2 años. Eso, y a pasear.
No lo digas muerto, porque eso casi es un pecado estando tan cerca, ¿no?
Ya, sí, No, pero es que como vivo una parte de Madrid que me pilla casi igual de lejos la Pedriza que Cuenca, yo al final Cuenca siempre, sí.
Ah, claro. Uh-huh. ¿Y de crampones, piolés y demás qué?
Nada, ¿eh? No he hecho nada.
Por ahora, ¿pero te llama o no?
Sí me llama. Me llama a todos los aspectos de la montaña. Igual hacer grandes montañas, así 8.000 y eso, no. Me gustaría estar ahí y ver esos paisajes, pero creo que no sirvo, no tengo la cabeza, ¿eh? Para, sobre todo, andar tanto y... Es muy psicológico, yo creo, ¿eh?
Sí, ahí también manda mucho la cabeza.
Y el tema de los viajes y esas cosas, desde que me imagino que estás ahora en, pues eso, haciendo mucho grado y tal, y tienes oportunidad de salir a muchos sitios, ¿qué viajes son los que te han gustado más, los últimos que has hecho? No sé, háblanos.
Bueno, en abril estuve un mes en China, escalando, en una zona que se está abriendo nueva, un poco tipo Calimnos, más bien Tailandia, ¿no? Decían que era tipo Tailandia. Entonces fuimos allí todos ilusionados con unos amigos también que escalan bastante. Bueno, el Chris Alma y Daila Ojeda. Fuimos allí un equipo de americanos y mi pareja y yo, ¿no? Y bueno, está bien, pero tampoco es para tanto. O sea, para estar en la otra punta del mundo, lo aconsejo que se espere la gente un poquito, que haya más abierto. Pero bueno, como experiencia muy interesante, una locura de país, ¿no? Totalmente. Me gusta mucho viajar. O sea, después de escalar, lo que más me gusta es viajar y tener aventuras de estas, de perderte en un sitio donde no puedes hablar ni inglés, ni te entiendan, ni...
¿Y qué tal con la gente esta, con los maquinones del mundo de la escalada?
Sí, bueno, pues mira, lo de las compes, yo he hecho mucha amistad con Daila y Daila al final está con Chris y al final Chris conoce a no sé quién y conoces a todo el mundo. Al final acabas conociendo a todo el mundo. Y bueno, con estos tenemos bastante amistad porque viven cerca en Lérida, vamos mucho allí a escalar a su casa y eso. Son muy majetes, son muy humildes. Es que en la escalada, aunque Chris ahora mismo sea el Beckham de la escalada, es que no tiene nada que ver. Es súper humilde y en su casita, su perrito, su proyectito. No bebe, pero ya está.
No bebe.
Lo único que los escaladores de élite no están tan bien pagados como los futbolistas tipo Beckham, ¿verdad?
Sí, bueno, el Chris anda bien, ¿eh?
Sí, ¿no?
El Chris se lo monta bien, ¿eh?
Ha enganchado también, bueno...
Es un poco Beckham, ¿eh?
De publicidad, hombre, y de marca, ¿no?
Chris ahora mismo es el que mejor vive de la escalada. O sea, con diferencia del segundo mejor que viva, ¿no? Pero bueno, es que se ha hecho una imagen a lo largo de los años, ahora es que es el mejor del mundo también, y bueno, y se lo ha currado. Y una cosa muy importante, es americano.
Claro, esa es la diferencia.
Claro, básicamente, es que lo que se maneja allí no tiene nada que ver.
Uh-huh. ¿Y tú crees que algún día o te gustaría, no sé si lo tienes en mente, poder vivir de la escalada exclusivamente?
Hombre, estaría bien. hombre... A ver, yo me gustaría darlo todo. Darlo todo significa implicarme cada día solo a eso. Y para eso, pues, me haría falta un poco más ayuda, ¿no? Ahora mismo no me quejo, porque, ya te digo, trabajo 8 horas a la semana, que no es nada, o sea, es un poquito. Y con lo demás vivo de la escalada bien. Vivo, bueno, sobrevivo. Uh-huh. Pero solo poder dedicarme a esto, la mayor parte de mi tiempo, para mí es un lujo ya.
Ya, un éxito. Y en diciembre de 2007 diste una clase magistral en espaciación. Cuéntale a los oyentes qué es espaciación y qué es una clase magistral.
Bueno, espaciación es ahora mismo un poco el rocódromo más grande que hay en España, que es un edificio que han vaciado por dentro en Madrid y tiene varias salas de boulder y vías, y ahora mismo pues está haciendo un montón de cursos y hace, bueno, clases, masterclass de estas, ¿no? Y esto consiste en coger a alguien medio conocido y que dé una clase como un entrenamiento de un par de horas Yo hice una proyección y luego di... Era para chicas, se supone, para motivar a chicas. Lo que pasa es que acabó metiéndose ahí todo Cristo y ya no se diferenciaba entre chicas y chicos.
Unisex.
Sí, sí. Y nada, pues ahí te preguntan un poco tus truquis para entrenar y qué te motiva y cómo lo haces y qué comes y cuántas horas y tal y cual.
Es una experiencia gratificante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque yo he visto algunas fotos y la gente, una foto con sí. las chicas, estaba encantada allí de
sí,
tenerte.
Sí, hombre, yo, a nivel motivación, o sea, yo lo he hecho al revés. Cuando yo entrenaba y me encontraba alguien así fuerte o que había ganado algo, pues estar con esa persona te motiva un montón más, ¿no? Y ver que es cercana y que ha empezado como tú también, por abajo. Pues yo creo que además que me motiva un montón ayudar a la gente y a las chicas que se motiven para escalar, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué consejo le daría a una chica que empezara ahora en el mundo de la escalada?
Que a muerte, que se motive. Nada, que yo creo que la escalada no es un deporte así muy de hombres ni nada, para nada. O sea, ellos tienen unas cualidades y nosotros tenemos otras. Y trabajando, por ejemplo, el tema de la fuerza lo tenemos más complicado, pero ellos el tema de flexibilidad lo tienen peor. Entonces, como la escalada es un deporte con un conjunto de muchas cosas muy complicadas, una chica puede hacer casi lo mismo, casi.
Sí, 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 es una de las disciplinas de la montaña donde hay menos diferencia. Incluso a veces yo creo que las mujeres escaláis mucho mejor que los hombres, con más técnica, con más estilo.
Sí. Sí, bueno.
¿Y cómo ves tú la escalada femenina a nivel español y andaluz?
Bueno, a nivel español, en roca es excelente. O sea, es de lo mejor del mundo. Hay muchísimas chicas haciendo octavo grado y ya hay muchas haciendo 8Bs, ¿no? Por ejemplo, que en Eslovenia, por ejemplo, no hay 3 que hagan grado, pero hay 14 que quedan bien en competiciones. Esa es la diferencia básica, la competición y la roca. En España nos faltan sitios para entrenar en condiciones. No hay ni un rocódromo como los que hay en el extranjero, ¿no? Y tenemos demasiada roca y demasiado buen tiempo igual, no lo sé. Pero básicamente es la cultura y el haberlo aprendido desde pequeños en el colegio, que te hayan enseñado que existe la escalada deportiva, ¿no? Que directamente los niños no lo saben, ¿no?
Ya que has hablado de roca y rocódromo y de competición y de escalada, tú a lo mejor te quedas con las dos cosas o una de cada. ¿Qué prefieres, roca o rocódromo?
Prefiero roca. Prefiero el campo, sí, más impresión y más pegues a las vías y todo. Pero la verdad es que cuando eres así un poco competitivo, esa chispita de la competición la llevas dentro. Y al final lo pasas mal en una competición y dices, ya no vuelvo. Y al año siguiente estás ahí, ya se va a acercar la fecha y dices, uy, me voy a apuntar, ¿eh? ¿Verdad? Lo llevas dentro, tienes que competir. Te aporta algo, es una satisfacción diferente. Es mucho más reto que la roca. La roca tiene muchas oportunidades. En una competición te lo juegas todo en 5 minutos, ¿no? En una vía, en un movimiento. Si te sale mal, tienes que ser perfecto en ese momento, ¿no?
Andrea, cuando empezaste, supongo que tu entorno no era muy montañero y ahora tampoco lo debe ser. ¿Lo entendieron en su momento que te dedicara a esto?
No, básicamente intentaban convencerme de que lo dejara. Porque entre que opositaba bomberos y que me subía por las piedras, mi familia estaba muy contenta conmigo. Pero bueno, al final, mira, a base de hacer lo que yo quería, que era lo que me gustaba, pues lo comprenden, ahora lo aceptan y ahora se enorgullecen incluso, ¿no? Ahora, toda esta semana me está llamando toda mi familia, súper orgullosa, porque ven que, bueno, que vas teniendo resultados y que, oye, no era una tontería tanto eso de subirse por ahí, ¿no? Que sí que llevaba a algún lado, ¿no?
Claro. ¿Y cómo ves? Sobre todo en Andalucía, porque creo que por arriba sí hay más apoyo y más repercusión en los medios de información, de, por ejemplo, de tu campeonato de España. Aquí en Andalucía, ¿cómo ves los medios? ¿Se implican? ¿Has recibido muchas llamadas, entrevistas, apareció en prensa?
Bueno, o sea, a nivel medios, no te creas tú que en Andalucía, igual a partir de mis resultados también, porque, bueno, se han implicado bastante, sobre todo a nivel de la provincia de Granada, siempre he estado saliendo en los periódicos y este año recibí el premio de la prensa granadina. Eso fue súper importante, no por mí, ¿no?, sino por la escalada. Me pareció estupendo que en una entrega de premios de ese nivel, con gente importante, de repente pusieron un vídeo de escalada y todo el mundo alucinó en colores. O sea, ponía un vídeo de los toros y todo el mundo... Y salí yo escalando y es que estaban alucinados, porque no es que no lo habían visto nunca en la vida. El del bosque, el otro, ahí me dieron la mano diciendo, qué barbaridad, chiquilla, ¿por dónde te subes? Y fue un honor, o sea, que se sepa, aunque sea a partir de mi resultado, que se vaya conociendo un poquito este deporte, un honor.
Dimos, ahora me lo has recordado, tenía que ir a preguntártelo, pero dimos la noticia en la primera temporada, en una sesión que tenemos que se llama Agenda Montañera, dimos la noticia de ese premio. Incluso también venía en un especial de deportes que saca El Ideal, también apareciste ahí un artículo muy interesante. Bueno, y bueno, poco a poco a ver si se van difundiendo mucho las actividades de este tipo, porque a veces solo salen los accidentes y las tragedias, cuando hay mucho éxito y muchos logros también. Para terminar, Andrea, nos has hablado de un proyecto que tienes, de encadenar una vía dura de varios largos. ¿Tienes algún proyecto más de futuro, aparte de ese?
¿A nivel de encadenar?
De encadenar o proyectos de montaña, de escalada o vitales, lo que tú quieras.
Bueno, falta la última prueba de Copa de España, que es lo más cercano que tengo, que es ahora el 14 de noviembre. Voy segunda en la general, pero está súper reñido. En verdad, quien gane, gana. Si ganara yo este año, haría doblete, cosa que, bueno, sería un reto estupendo, ¿no? Conseguir los dos títulos este año. Es a nivel de competición. En roca, bueno, siempre hay proyectos, siempre. En cadenas uno ya estás bajando y estás mirando la de al lado ya para hacerla. Entonces siempre pues seguir superándome, asentando grado, encadenando mucho. Me gustaría encadenar más por aquí por el sur, la verdad, a ver si bajo más este invierno. Y viajes, bueno, tengo en mente varios. Entre ellos quiero ir a Estados Unidos, a Red River, una zona que está muy de moda y de deportiva, y me gustaría ir bastante. Este año fuimos a China. Yo cada año me gusta hacer un viaje así grande. Red River, quizás sea el próximo.
Muy bien. Dani, tu última pregunta para nuestra invitada.
Pues, me he quedado... que no tengo ninguna pregunta más. He escuchado bastante, vamos a dejarlo así.
Bueno, Andrea, pues te agradecemos muchísimo que haya, porque bueno, tú vives en Madrid, bien lo has dicho, y ha coincidido que andabas por aquí, y te agradecemos el esfuerzo que has hecho en venir a Campo Base. Aquí tienes los micrófonos del programa para lo que quieras. Cuando nos quieras llamar, nosotros te llamaremos, te seguiremos la pista, porque estás alcanzando unos resultados muy interesantes. Pero si quieres venir cualquier día a visitarnos, incluso traerte a esos amigos tan potentes que tienes y le hacemos aquí una entrevista, pues no estaría mal tampoco.
Vale.
Pues muchas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
La niña Pastori nos canta María de la O.
Para mi mano tumbaga, para mi capricho moneda, y para mi cuerpo lucirlo, mantones bordados, vestido de seda. La luna que yo pía, la luna que me da, que pasó mi payo a vinilla más pane que tiene un sultán. Envidio tu suerte. Dicen alguna al verme lucir, y no saben probar la envidia que ellas me causan a mí. María de la O, qué desgracia hijita gitana tú eres, teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes. Por su culpita de yo al gitano que fue mi cara. Castigo de Dios, en la crucecita que lleva a cuesta María de la U, María de la U. Para su sed fui el agua, su beso amante, de entre su brazo mi carne morena, que eres como aquel nuestro, no hay en el mundo dos, maldito dinero casi de su vera, y a mí me apartó, serán más que reina, los ojitos los tienen morados de tanto sufrir. Maldito Pané, que por su culpita de gitano que fue mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, que es la crucecita que lleva a cuesta María de la O. María de la O.
Cuando son las 10 menos 5 de la noche, nos sigue escuchando en directo en el 99.1 de Otura FM, la radio metropolitana, o también en directo a través de radiootura.es. Y a partir de mañana, en la página web de Campo Base, en campobasefm.wordpress.com, podrás escuchar en línea el programa, o si te apetece, descargarlo y llevártelo a donde quieras, en tu MP3, en tu móvil, en tu iPod, para escucharnos por la montaña, entrenando. Y ahora, Montaña Sostenible con Pablo Galdo.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Buenas noches, Jesús y queridos oyentes.
Bienvenido ya aquí en el estudio. La semana pasada te teníamos al teléfono y hoy ya el primer programa en que nos acompaña en directo aquí en el estudio de Otura FM.
Sí, señor, aquí estamos otra vez al pie del cañón con los nervios de que dan estos estudios y esta cosa tan emocionante que es la radio.
Bueno, Pablo, ¿y qué nos traes para esta noche en tu sesión de Montaña Sostenible?
Pues verás, quería comentar con vosotros eso que nos pasa muchas veces, ¿no? Que nos cruzamos por delante del coche un gato y nos quedamos con la incertidumbre si es un gato doméstico o un gato monte, ¿no?
Bueno, pues ayúdanos a distinguir esos animales fugaces que se cruzan por la carretera.
Pues vamos a ver. Si, como digo, muchas veces se nos han cruzado por delante del coche... fugaz, un gato, que si era rubio, bueno, pues no hay discusión, ¿no? Si era un gato rubio, pero si era uno romano con tonos pardos, grises y a rayas negras en forma de anillo, la cosa se complica. Nos podríamos dar con un canto a los dientes si confirmamos que hemos visto uno de los animales de nuestra fauna más difíciles de ver. Yo en mi vida he visto dos vivos y por desgracia dos muertos, solamente. Para mucha gente es una sorpresa que el gato montés pueda cruzarse con el doméstico. La tradición ha pensado siempre que uno era la representación de la ternura, con su ronroneo y demás, y el otro como una auténtica fiera. Sin embargo, los últimos estudios hablan de un cercano parentesco entre ambos. Antiguamente se creía que el gato doméstico descendía del gato salvaje egipcio, Felis libica, absolutamente alejado del europeo, Felis silvestris. Pero en la actualidad tiende a admitirse que los tres pertenecen a la misma especie, Felis catus, y solo se les puede caracterizar como razas diferentes, no como especies. Esto explica que el gato doméstico y el montés se crucen entre sí y que sus descendientes sean perfectamente fértiles. Y explica también la variabilidad individual de tamaño, colorido y hábito de algunas poblaciones de gato montés. La diferencia fundamental entre el gato romano doméstico y el salvaje, aparte del tamaño, que en el montés puede llegar a pesar hasta 8 kilos, que ya es mucho, está en la cola. La del montés es ancha, poblada, anillada de negro, con la punta también ancha y redondeada. En el doméstico, sin embargo, es más bien estrecha y larga, cubierta de pelo corto con el extremo puntiagudo. Otros caracteres que pueden servir para distinguirlos pueden ser fundamental el lugar en el que lo encontremos. Zona de bosques caducifolios y mediterráneos, parajes desarbolados de montaña, riscas y sotos fluviales bien conservados. Además, la presencia del gato montés es inversamente proporcional a la presencia del hombre. Allí donde más presencia humana haya, menos probabilidad de ver monteses. Y justamente al revés con el gato romano. Otra cosa sería tener la suerte de poderlo tener en la mano, ¿no? Preferiblemente vivo. En el que podríamos apreciar su mayor cráneo y sobre todo la longitud de su pelo, que en el caso del salvaje supera los 4 centímetros de longitud, no llegando a 3 en el caso del gato casero. Todo esto se complica aún más cuando damos con un gato clavo, llamado así en la Alpujarra al híbrido entre gato montés y el gato doméstico, en el que todas estas características se entrecruzan, con lo cual ya podemos estar perdidos. Este último caso, el de la hibridación, es uno de los problemas de conservación que sufre la especie, ya que la proliferación de estos está provocando que cada vez sea más difícil localizar una población salvaje con genética pura. Otra amenaza para la especie, para esta y para cualquiera que sea considerada erróneamente como competidora por el hombre, es el veneno, que algunos desaprensivos se emplean en colocar en el monte. En caso de encontrar un animal silvestre, esto es muy importante, Jesús, muerto en el campo, lo prudente sería llamar a la Consejería de Medio Ambiente de Granada al teléfono 958-02-6000, 958-02-6000, al cuartel de la Guardia Civil más próximo, o yo, para mi entender, al 112, para que se dé aviso a un agente de la autoridad con competencia en el asunto, porque de confirmarse el envenenamiento del animal, además de constituir una evidente emergencia su retirada del campo por el peligro que conlleva, se podría tomar a posteriori determinadas medidas administrativas y judiciales, ¿no? Así que quien encuentre un animal sospechoso o sin sospecha, pues eso, que haga esta, coja esta iniciativa.
Ajá. Muy interesante, Pablo. En Sierra Nevada, ¿tienes conocimiento de cuál es la población de gato montés? Hay mucha población, gatos clavos, a esos que me has dicho, que andan por la Alpujarra.
Pues la población exacta no te la puedo decir, porque es muy difícil de cerciorarse, pero sí hay una presencia abundante y parece que cada vez más de ese gato clavo, porque es muy fácil la hibridación entre ellos.
Ajá. ¿Por qué no repite ese número de teléfono para que la gente tome nota por si hay que dar parte, como tú bien decías?
Pues es el teléfono de la Consejería de Medio Ambiente de Granada, 958-02-6000. El cuartel de la Guardia Civil más próximo, o para mí, es una emergencia y creo que el 112 debería de tomar carta en el asunto.
Muy bien, Pablo, muy interesante como siempre, y te esperamos la semana que viene.
Venga, un abrazo.
El primero de cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Hola amigos, como a los que nos gusta trepar por esas paredes no nos contentamos con lo que tenemos al lado de casa, de vez en cuando hay que buscar fuera de nuestros dominios. Y eso es lo que hoy os voy a proponer, dar un salto a otra región para disfrutar de un paredón que merece el viaje. Se trata de la pared sur de Leiva, en Murcia. Esta pared se encuentra en el Parque Regional de Sierra Espuña. Se accede a él desde Granada por la autovía de Murcia, hasta llegar a Alhama de Murcia. Allí llegamos después hasta el pueblo de El Berro. Aquí tenemos dos opciones para pasar la noche, que es un camping muy bien acondicionado, o si preferimos la acampada libre, continuamos hasta el área recreativa de La Perdiz, ya dentro del parque regional. En total hay unos 300 kilómetros desde Granada. Para acceder a las paredes, el coche lo podemos dejar al principio de la pista forestal de Prado Mayor o de Barranco de Leiva, donde existe una cadena que impide el paso. Desde aquí y ya a pie, tenemos aproximadamente una hora hasta pie de vía. Una vez que contemplamos la pared, nos damos cuenta de que el viaje ha merecido la pena. Se trata de un paredón de unos 200 metros de altura de media y 2 kilómetros de longitud. Los primeros en escalar en estas paredes fueron Juan Carrillo Olmo y Miguel Ángel García Gallego, que en julio de 1970 abrieron la primera vía. Hoy día existen 91 vías de todas las graduaciones, hasta el 8A más. Se trata de itinerarios de todo tipo. Los hay equipados con parabol, semi-equipados y totalmente limpios para disfrutar de la escalada clásica. Para una primera toma de contacto con la pared, las vías más aconsejables serían tres: el Espolón Terray, la Vía América y la Carrillo Cantabella. La primera de estas vías, el Espolón Terray, recorre la pared por su recorrido más fácil y lógico. Tiene escasa dificultad en sus cinco largos, ya que solo hay unos pasos de quinto y el resto se mantiene sobre el cuarto, y su longitud es de 175 metros. Está semi-equipada. Es una vía bastante asequible y muy apropiada para los que se inicien en la escalada clásica, ya que a la vez que ponemos seguro, nos vamos encontrando algunos parabol que nos dan confianza en la progresión. La Vía América se sitúa a la derecha de la anterior. Es un poco más larga, 205 metros, y también se recorre en 5 largos. La dificultad ronda aquí el quinto grado, aunque en esta vía las dificultades son más mantenidas. Por último, os recomiendo la Carrillo Cantabella, que también está sobre los 200 metros de altura. Aquí ya aumenta la dificultad, existiendo un par de largos con pasos de 6A. En contraposición a la otra, está totalmente equipada con parabol, para que disfrutemos de la escalada sin preocuparnos de nada más. Todas estas vías acaban en un cresterío del que se desciende dirección este, hasta que se llega al collado del Portillo, por el que descendemos siguiendo los hitos hasta llegar a la pista por la que subimos a pie de vía. Un buen paseíto en el que ir contando las batallitas del día con el compañero de cordada. Solo me queda recomendaros, si visitáis la zona, que os hagáis con la guía que existe, titulada Escalada en Sierra Espuña, donde vienen todos los croquis de las vías sobre dibujo y fotografía. Ya sabéis, animaos y visitad el Barranco de Leiva. Os aseguro que repetiréis, yo lo voy a hacer.
La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Actualmente las mujeres también en la escalada están tomando el relevo a los hombres. A lo largo de la historia del alpinismo, de las grandes paredes, las Big Wall, nombres como Lynn Hill o Catherine d'Estivel, por citar dos de las escaladoras más destacadas, la primera norteamericana y la segunda francesa, que han pasado por este espacio de la montaña y que han dejado sus opiniones y su elegancia en la escalada libre. ¿Y qué decir de Josune Bereciartu, de Edurne Passavant, de Chus Lago, de Araceli Segarra, de Esther Sabadell y tantas otras de las que hemos hablado, citado o escuchado en este mini espacio? Patty Blasco es la exponente de una nueva generación de escaladoras que van a dar mucho que hablar. Trae una nueva forma de hacer montaña y nos decía entre sonrisas que si le preguntasen qué le da más miedo, contestaría que no ser capaz de buscar el cambio, de comprender que vivir es comenzar siempre a cada instante. Montañera, exredactora de la revista Escalar y actualmente guionista y productora de Avista Multimedia, Patty Blasco, a la que ya entrevistamos con motivo de su Premio Desnivel de Literatura de Montañas 2006, ofrece algunos consejos dedicados a los jóvenes, a chicos y chicas que practican la escalada a todos los niveles.
Bueno, pues sobre todo que disfruten mucho, que tampoco se obsesionen con objetivos ni con metas muy concretas, sino que intenten disfrutar de la escalada, que es un deporte precioso, que te brinda muchísimas posibilidades, tanto de viajes como de conocer gente, como de superarte a ti mismo cada día un poquito más, ¿no? Entonces, sobre todo les diría eso, que disfruten, que aprendan, que se lo pasen muy bien escalando, porque si realmente te gusta y lo sientes así, es un deporte maravilloso.
Hace unos días intentaba entrevistar a un joven que practica montaña los fines de semana. No es conocido, se llama Eduardo Aguilar y trabaja en el Corte Inglés. Me dijo que no porque argumentó que qué me podría decir él después de hablar, de escuchar a Patty Blasco, una de las mejores escaladoras españolas. No le he vuelto a llamar, pero creo que sí podría contar muchas cosas, porque en este espacio no solo tienen voz los más grandes del alpinismo, sino también muchos montañeros y montañeras desconocidos, pero que nos pueden aportar mucho. Pues bien, cuando entrevisté a Patty Blasco, le pregunté por unas voces que se escuchaban al fondo de la entrevista. Me comentó que había dejado unos minutos la grabación de un documental de su productora Avista Multimedia, encargado por el Instituto de la Mujer, para enseñar a las más jóvenes la necesidad de hacer deporte, de practicar cualquier actividad física y, por supuesto, la escalada. Pero mejor que nos lo cuente la propia Patty Blasco.
Mira, ahora el Instituto de la Mujer ha hecho, al parecer, un estudio sobre que, bueno, que cada vez las adolescentes, las mujeres, hacen menos deporte, ¿no? Entonces, bueno, me propusieron, como yo he trabajado bastante con ellas, hacer un documental sobre adolescentes y deporte. Entonces, nada, con Avista Multimedia lo hemos hecho. Y más que un documental, al final hemos decidido que fuese como un cortometraje, como una historia, ¿no?, de dos chicas adolescentes que van descubriendo el deporte y tal. Y ahora, justo ahora mismo, me pilla rodando una parte de este documental, que es igual la más realista, que son chicas haciendo diferentes deportes. Ya estamos con el taekwondo y con el fútbol femenino.
Y es que escuchando a esta joven escaladora no se pueden evitar ser cómplice de su historia, de todas sus dudas, de sus secretos, de cada uno de sus descubrimientos y de sus palabras. Porque vivir es comenzar siempre a cada instante. Y es el momento de recordaros que tengo página web en la que se pueden escuchar todos estos programas de la montaña e incluso se pueden bajar. Sería entrando en virginiagilsuarez.es a través de un buscador, por ejemplo Google, todo cabe, las sugerencias, las opiniones, las críticas. Mama says a pistol is the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Mama says a pistol is the devil's right hand.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, bienvenidos a Pie de Vía, sección de Campo Base dedicada a la escalada, donde se hablará sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar por un instante los problemas de la vida.
Buenas noches de nuevo, Dani Meis.
Buenas noches, Jesús, ¿cómo estamos?
Bienvenido otra vez, pero ahora damos la bienvenida a tu sesión, a esta segunda temporada a Pie de Vía. Tenemos hoy ya por fin a Dani en el estudio en directo.
Pues sí, hombre, hemos estado liados esta semana de atrás con las otras cosas que nos hacen la vida un poco más difícil, trabajo y demás. Bueno, ya estamos aquí esta vez para hablar de los vados esta noche. Los Vados, como sabemos la mayoría de los que vivimos por aquí, es una escuela granadina situada en Motril. Es una zona en la que podremos trepar durante todo el año en la mayoría de sus sectores. Y digo la mayoría porque en el Tajo de la Virgen, que es donde se encuentran las vías de varios largos, bueno, la mayor concentración de vías de varios largos de la escuela, Vías como la Orión, las Sais Linares, la Espeluznante o la Ecografía, la escalada se encuentra regulada. Según nos informa nuestro especialista en medio ambiente, Pablo Galdos, en el Tajo de la Izquierda, en dirección Granada, supongo que el Tajo de la Virgen entrará en esto, antiguamente se desequiparon algunas vías y, según Pablo, no se puede escalar durante todo el año. Esta es una afirmación que, la verdad, contradice la información que encontramos en un panel que hay en el río, justo en el inicio del sendero que conduce al pie de vía de la Espeluznante, Ecografía y alguna más, y que veremos si las crecidas del río nos lo permiten, porque el cartel se encuentra suelto y está dentro del río. Así que, de todos modos, no estaría mal enterarse bien antes de ir a escalar allí, y que respetemos también, entrándonos bien claro, el periodo de cría y de nidificación de las aves que desarrollan su vida en estos riscos, porque los tenemos que respetar, pues ellos son los que realmente viven ahí y, vamos, a ellos son a los que les pertenecen estas paredes realmente, ¿no? En la escuela, por lo general, ya cambiando un poco el tercio, encontraremos, pues eso, vías, la mayoría de corte deportivo. La escuela también cuenta con algunas vías clásicas que se han respetado y que nos obligarán a utilizar nuestros cacharros sabiamente. El cambio del libre al deportivo, al libre deportivo, llegó a los vados cuando un escalador llamado Francisco Fernández, utilizando empotradores y clavos y lo que los aperturistas dejaron en la vía, liberó la vía Orión. Actualmente esta vía se encuentra reequipada y posiblemente y se ve posible hacerla solamente con cintas express. Su dificultad anda entre el 6C más de unos y el 7A de otros, así que lo mejor es que, si tenemos fuerzas para, o nos vemos capacitados para subirla, la probemos y salgamos de dudas. Junto a Francisco Fernández se encontraban también por aquellos tiempos Javier Morales, Juan Manuel García, Cristian Lupión, por citar a los más famosos, a los que, gracias a su labor y a su fanatismo, pues elevaron el listón de la dificultad hasta el 8B+, con la vía que me imagino que todo el mundo conocerá, Eclipse de Vida, la vía más difícil de la escuelilla, que yo sepa, hasta el momento. Entre tanto, escaladores granadinos, motrileños y algún que otro despistadillo, pues por ejemplo, no por despistado, claro, Juan José Lorenzo, Salvador Lorenzo, Antonio Cantos, entre otros, iniciaron los trabajos de equipamiento de los primeros sectores deportivos de la escuela, siendo estos pues la Canal, Carretera, Berríos y el Límbico. En el sector La Canal encontraremos el pie de sector más cómodo de la escuela. Conviene de poner atención al acceder al pie de sector de este sector, baja la redundancia. No vaya a ser que nos colemos y aparezcamos en Playa Granada o en Salobreña. Hay un chorro de agua impresionante.
Tampoco pasaría nada, ¿no, Dani? Se da uno un chapuzón y vuelve a escalar.
Coahola gratuito, coño. El sector cuenta con un montón de vías de variadas dificultades, situadas a lo largo de la canal. Por encima de la canal hay equipadas algunas vías de largos, que surcan los 200 metros aproximados de caliza que hay por encima de este sector. En este sector no hay ninguna regulación y se pueden escalar todo el año en las paredes, tanto las vías largas como las cortas. Algunas se las debemos al incombustible taladro de Curro, que actualmente sigue abriendo y equipando itinerarios en la zona, sobre todo largos. Zona que, junto con toda la escuela, tiene un enorme potencial en lo que se refiere a aperturas y de la que estoy seguro que en un futuro próximo se hablará bastante. Otro sector que merece comentario es el de la carretera, que es el de más fácil acceso y cuenta con bastantes vías asequibles y aconsejables como primera toma de contacto con la escuela o iniciación. Al igual que otro sectorcito chiquitillo que ha salido también en el otro lado del río. Se ha equipado recientemente, no sé por quién, la verdad, lo desconozco, y está justamente a la derecha, en la última curva del río en sentido descendente, antes de salir del cañón, dirección Motril. Y ahí se disfrutará de la sombra de la tarde en verano, al igual que también podremos disfrutar de la sombra de la tarde en verano en las tiradas de un largo que hay en el Tajo de la Virgen, en la parte izquierda. mirando pues de frente al Tajo. Pero eso sí, siempre mirar esto de las prohibiciones, porque yo me he enterado de esto hoy, así que no sé si será cierto que se prohíba escalar todo el año, se prohíba escalar nada más que unos meses. La verdad que tocaría enterarse bien en un próximo programa, pues comentarlo, ¿no? y dar una información más veraz. Volviendo al sector carretera, si investigamos un poco, detrás de un cañizal han equipado y se han dado un currazo para acondicionar el pie de vía los que han estado equipando esas vías, unas 6 o 7 vías que son bastante chulas, la verdad. Es un sitio así recogidito y detrás de las cañas, está bien y agustico. Y otra cosa también que hay que decir, que gracias a la apertura del nuevo tramo de la autovía, los vados tienen, por así decirlo, o por decirlo de alguna manera, como otra oportunidad, ¿no? Ya que ahora el número de vehículos que transitan por la carretera se ha reducido pues considerablemente y la tranquilidad pues ha aumentado en la zona bastante. También se han abierto sectores nuevos relativamente, ¿no? Como el Minotauro, al que se accede desde la carretera por unos peldaños colorados y un cable en plan ferrata, en el que encontraremos vías de grado medio, alto también, muy curiosas, y creo que las ha equipado Genaro y sus colegas, tampoco estoy seguro, pero bueno. Así que si conocías los vados y no te gustaban, date una vuelta ahora que quizás cambies de opinión. Y si no los conoces, ahora es un momento cojonudo para conocerlos.
Muy bien, Dani, pues dan ganas de tirar para allá. Sobre todo, yo creo que una cosa muy importante que has dicho es que ya el tráfico se ha reducido mucho y aparte del ruido también era a veces peligroso aparcar allí, salir del coche, cruzar demás.
Ahora la verdad que se está muy tranquilo, quitando pues eso los motoristas, ¿no? Que pasan por allí, pero bueno, también tienen que disfrutar ellos de sus cosas, ¿no? Sus motos y su historia, no tienen coches, pues ahora pasan follados por allí. Pero bueno, lo único que hacen es ruido.
Muy bien, Dani, pues la semana que viene nos volvemos a ver aquí en Campo Base. Un saludo.
Muy bien, Jesús, hasta luego.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
El pasado 14 de octubre fue inaugurada la exposición Luces de Sulaid, que muestra la historia de los últimos 500 años de Sierra Nevada. Está organizada por la Consejería de Medio Ambiente y la Fundación Caja Granada para conmemorar el décimo aniversario de la declaración de este espacio como Parque Nacional. Se trata de un recorrido por la historia de Sierra Nevada en los últimos 500 años, a través de la imagen de la exposición. La muestra, organizada por la Consejería, como decíamos, reúne unas 400 obras originales, óleo, acuarela, fotografía, grabado, cartografía histórica, carteles, entre las que destacan piezas de Sorolla, Guerrero, Rodríguez Acosta, Gómez Mir, Regoyo, Simón de Rojas Clemente y Rubio Fernández Navarrete. A través de las obras seleccionadas se puede conocer la historia de Sierra Nevada en estos últimos 5 siglos, reflejándose cómo ha cambiado la percepción y difusión gráfica de la montaña y cómo desde el siglo XVI hasta nuestros días la han visto los grabadores, cartógrafos, pintores, litógrafos o fotógrafos.
Además de disfrutar de estas piezas, procedentes de diversos museos, bibliotecas, archivos, instituciones científicas, fundaciones y particulares, los visitantes a la muestra pueden acceder a través de internet www.lucesdesulaid.es, un fondo virtual y multimedia. Se podrán visualizar abundantes colecciones fotográficas y de tarjetas postales, que desde finales del siglo XIX han reflejado la imagen de Sierra Nevada, así como dibujos botánicos de Boucher o de Wilcomb, auténticas joyas de la bibliografía del siglo XIX, fotografías de las primeras excursiones montañeras o las de aquellos humildes habitantes de la Alpujarra realizadas por el doctor Olori en 1894 y conservadas en el legado de Francisco Izquierdo. Entre las piezas que se exponen, Luces de Sulair, 5 siglos en la imagen de Sierra Nevada, destacan los dibujos de Fernández Navarrete en el manuscrito de su libro Cielo y Suelo de Granada, 1732. El alzado del cura de Ojar Sierra, realizado para el proyecto Mapa de Tomás López, 1795. Los esquemas de las cumbres dibujados por Simón de Rojas Clemente y Rubio, 1804. El proyecto de Juan Medrano para construir un canal navegable entre Granada y Salobreña, desaguando las lagunas de Sierra Nevada, 1746. O el de construir un ferrocarril que uniera Granada con Almería, con un túnel que se adentraría en la montaña por Güéjar Sierra y saldría por Capileira, 1914. Todo ello sin olvidar la visión que plasmaron en sus óleos pintores como Joaquín Sorolla, Darío Regoyos, José María Rodríguez Acosta, Eugenio Gómez Mir, Antonio Muñoz de Graín, Isidoro Marín, José Guerrero, Manuel Rivera, entre otros, o la que han realizado expresamente para esta exposición los artistas invitados a participar en la misma. La muestra Luces de Sulair, 5 siglos en la imagen de Sierra Nevada, estará abierta al público en el Centro Cultural Caja Granada Memoria de Andalucía, en Granada, hasta el 31 de enero, en horario de martes a sábado, de 12 a 2 y de 5 a 9 de la noche, y de 10 a 2 el domingo.
Bueno, pues soy el párroco Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Tenemos al otro lado del teléfono, en directo, a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Pues aquí esperando que nos dé esas noticias de la nevada, que esta mañana nos hemos amanecido aquí en Granada viendo ya la sierra, por lo menos, blanca. Allí en el refugio, ¿qué situación tenemos?
Sí, bien, es verdad. Ha caído esa primera que se verá desde Granada muy blanqueado todo, ¿eh? Ha caído poquita, ha caído muy poca. La verdad es que han caído unos 5 centímetros, incluso en las zonas más venteadas se fue esta misma mañana por esta vertiente. Y aquí a la altitud del refugio y en general habrán caído unos 5 centímetros, ¿no? Uh-huh. Se ha ido mucha porque hoy ha salido el sol. Y si hasta ahí la temperatura subió durante el día, con lo que se ha ido bastante, pero con ese viento que ha estado haciendo y demás, pues muchas placas, o sea que aunque hay poquita nieve, hoy se esperaba que volviera a caer esta noche, esperemos que calme el viento, porque si no, no sé, dudo yo que caiga.
Ahora mismo está soplando en el refugio, ¿verdad?
Sí, sí, está soplando y bastante, como se esperaba, ¿no? A ver si calmara el viento y cayera otra buena esta noche, se esperaba que cayera nieve entre esta noche y mañana. Así que esperemos que recupere esto que ha caído, ¿no? En cualquier caso, vamos, ya se están formando placas y ya crampones.
Eso es lo que te iba a preguntar, claro. Que ya a partir de hoy, digamos que ya ha entrado el otoño e invierno en Sierra Nevada y que hay que ir preparado con crampones y piolés siempre, ¿verdad, Rafael?
Evidentemente, por aquí, por la vertiente sur, para llegar al refugio prácticamente no se pisa nada, ¿no? O sea que no es necesario, sobre todo por la central eléctrica de la Cebadilla, que es el camino ya más aconsejable, porque te evita el viento y sobre todo se pisa poquita nieve, como te digo, el último tramo de aquí de llegar al refugio nada más, pero del refugio para arriba, crampones, porque esta nieve, aunque poca, yo supongo que si no sube la temperatura se mantendrá, y con este viento son placas que aunque no tienen un grosor de nieve, pero ya un resbalón, llegamos, como quien dice, a Tolondo.
Muy bien. El acceso por ahora entonces tampoco ha cambiado demasiado, lo más cómodo es por arriba, como siempre dices, por la olla del Portillo, y lo más bonito por la Cebadilla.
Sí, porque por la entrada por la Cebadilla siempre va más protegido del viento y es un camino como más natural, ¿no? El acceso, llegar desde Capileira, incluso salir de Capileira andando, que está la zona del puente de Abuchite, que se llega hasta la central eléctrica de la Cebadilla, y desde ahí pues ya comenzar. Y bueno, y quien lo quiera acortar pues también puede llegar con el coche hasta la misma central, aunque el camino que hay de Capileira a la central por el puente de Abuchite es bonito, ¿no? Y continuas llegando para llegar hasta aquí, hasta el refugio, por esa ruta es siempre la más protegida, ¿no? Sobre todo, bueno, más adelante cuando ya caigan nevadas más grandes, por la otra parte, por lo que sería entrar por la olla del Portillo o hasta donde se llegue con el coche, mejor para pisar nieve los días que no haga viento, con esquí y demás.
Muy bien, Rafa, pues dale el teléfono o los teléfonos a los oyentes del refugio para que se pongan en contacto por vosotros para reservar y solicitar información.
Sí, los teléfonos, como siempre, son el 958-343-349 y el móvil el 659-5542-24.
Perfecto. Si quieres aportar algo más, si no te...
Nada, que esperemos que se recupere con la nevada de esta noche, que esperemos que caiga también y que este fin de semana podamos disfrutar ya de la Sierra Blanca y empezar a patear por ahí con nievecita.
Efectivamente.
Y crampones.
Y la semana que viene, cuando te llamemos, que nos cuente que estáis incomunicados del paquetón de nieve que ha caído, ¿no?
Más que incomunicados, que estemos contentos. Incomunicados no me gusta.
Vale.
Que para comunicarse aquí solo hay que andar.
Perfecto, pues Rafa, un saludo, muchas gracias y la semana que viene seguimos al habla.
Venga, gracias a vosotros, hasta luego.
Y como ha nevado y yo creo que todo el colectivo montañero está muy contento, aunque haya sido la primera, siempre da mucha alegría volver a ver la Sierra Blanca. Yo digo que es algo mágico, después de un verano, un largo verano, de pronto de una noche al día amanece blanca, esta canción para todos los que os alegráis de la nevada.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping.
Y si la semana pasada nos daba el tiempo anticiclón, hoy nos lo va a dar Dani Mays. Dani, ¿qué tenemos para este finde?
Pues este finde, de nuevo, el tiempo va a ser estable. El sábado, cielos poco nubosos, temperaturas en ligero a moderado ascenso, vientos de componente oeste flojillos. El domingo, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios, viento de componente oeste flojillos también. Las temperaturas oscilarán a 2700 metros entre los 11 grados del sábado y el domingo durante todo el día y 1 grado del sábado y el domingo por la noche. La isoterma cero vuelve a subir respecto al fin de semana anterior y estará situada a 4250 metros aproximadamente, que no nos toca, vamos. En definitiva, un buen fin de semana para disfrutar de la montaña y sus primeras nieves, aunque no estaría de más afilar los crampones y piolé y llevarlos desde ya en la mochila, por si acaso.
Pues te haremos caso, Dani, y disfrutaremos de la montaña, pero siempre con seguridad. Estamos intentando contactar con Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto, pero parece que su móvil está fuera de cobertura. Así que, bueno, nos hubiera gustado que nos diera la noticia de primera mano de cómo ha ido la nevada por allí, pero parece ser que es imposible. La semana que viene intentaremos contactar con él.
At last,
are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar.
The night I looked at you, and I found a dream.
La bajo Yuste Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
Can call my own. I found a thrill to press my cheek to. A thrill that I have never known. Oh yeah, yeah, you smile, you smile. Heaven.